Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en esta mañana de lunes 31 de marzo hablando del contenido de las séptimas jornadas internacionales de literaturas africanas y afrodescendientes que se van a desarrollar en Asturias, en concreto en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, desde mañana día 1 hasta el día 3 de abril. Unas jornadas que organiza la Fundación El Pájaro Azul con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y también de la Universidad de Oviedo. La presidenta de la Fundación El Pájaro Azul es Inmaculada Carvajal, que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo estás?
Bien.
Buenos días.
Muy bien.
Muchas gracias
por
participar con nosotros en el programa. Vienes acompañada del coordinador de estas.
Vicente Montes.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Bien, buenos días.
Buenos
muchas
días.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por venir a contarnos en términos generales. Comenzamos ya la conversación, si queréis. ¿Cómo se presentan estas séptimas jornadas internacionales, Inmaculada?
Bueno, pues se presentan con mucha expectativa y mucha ilusión porque vienen tres autores muy, muy potentes y también conscientes de la responsabilidad que tenemos desde la Fundación de, a través de las Jornadas de Literaturas Africanas, promover el valor de las literaturas africanas y dar a conocer a la población asturiana el valor de estas literaturas que no son de lectura habitual o frecuente, ¿no? Entonces, como en la Fundación es muy importante la sensibilización a través de la cultura como herramienta para llegar y dar a conocer realidades diversas del continente africano, pues estamos muy contentos y expectantes ante lo que puedan contarnos estos autores y ante la gente que pueda acudir a las jornadas.
Claro, porque bueno, en El Pájaro Azul lleváis muchos años, yo creo que más que de las séptimas jornadas, con vuestra mirada, con el foco puesto en África, donde desarrolláis otros proyectos, ¿no?
Llevamos 16 años.
16 años, claro.
16 años. Y trabajamos en África con diferentes proyectos. Hemos trabajado mucho en el Congo, tenemos algún proyecto también en Mali y ahora vamos a empezar a trabajar en Benín. Uh-huh. Y el otro objetivo importante de la Fundación, que es la sensibilización, pues es dar a conocer las realidades, a veces realidades duras, pero también poner en valor la cultura africana. Y por eso utilizamos el cine, que llevamos este año, será el 15º ciclo de cine africano, y con las jornadas, con las literaturas, empezamos más tarde, serán las séptimas jornadas.
Claro, me gustó eso que decías de la cultura como herramienta.
Claro.
Que en estos tiempos casi suena, permíteme, casi suena antiguo, ¿no?
Pues fíjate que creo que no, porque nosotros fuimos de los primeros que empezamos en Asturias a utilizar la cultura como herramienta de sensibilización.
Claro.
Porque los formatos habituales, que son pues charlas, exposiciones, conferencias, debates, no sé qué, siempre es en torno a los dramas que hay en África, que también hay que hablar de ellos.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero nosotros apostamos por la cultura porque de alguna manera era poner en valor todo el trabajo que hay, por ejemplo, en el ámbito del cine, en Nollywood, que es la industria cinematográfica nigeriana, es la tercera del mundo, ¿no?
Aunque no lo sepamos,
claro. Existe, ¿no? Y las literaturas africanas son muy potentes, hay ya varios premios Nobel africanos y existen. Otra cosa es que nosotros no los conozcamos.
Okay.
Entonces, eso además es una herramienta que permite dar la voz a los africanos, a los propios africanos y africanas que hablan de lo que ellos quieren hablar.
Te lo decía, ahora te digo, Vicente, lo de la cultura como herramienta, porque en los tiempos que corren Casi ni la cultura y bueno, lo de las herramientas.
Sí, sí, sí. pues digamos que tiende puentes, ¿no?
Sí,
para
claro
el, para
sí,
el
claro
encuentro.
Sí, claro,
si me permitís, fíjate, sí, vincular con lo que estáis diciendo, fijaros que la obra de uno de los invitados, de Ismael Saidi, su obra de teatro Yihad, fue considerada en Bélgica, declarada como oficialmente como herramienta pedagógica. De tal manera que se facilitaba a todos los estudiantes que pudieran asistir a esta obra de teatro para que conocieran bien los fundamentos de o que aprendieran la convivencia religiosa pacífica, ¿no? Claro. Entre cristianos, judíos, musulmanes, en fin.
Bueno, como hablamos, se conoce poquísimo de África, casi siempre ponemos el foco en las mismas cosas. Y se desconoce el gran bagaje cultural del continente africano, expresado en este caso en los libros, ¿no? En la literatura, en las historias que escriben, ¿no?
Sí, efectivamente, son las grandes desconocidas, pero lo que intentamos hacer normalmente con estas jornadas es no centrarnos exclusivamente en el continente africano, sino en su diáspora. Damos cuenta, por ejemplo, que Felwyn Sarr, este economista y escritor, está viviendo en Estados Unidos. Que Dia Dembélé está viviendo en París y que Ismael, él nació en Bélgica de padres marroquíes y vive en la actualidad en Francia. Claro. Con lo cual, como vemos, hay todo un pensamiento africanista, pero que está en la diáspora también.
Claro, que son las personas, las que acabas de mencionar, que vienen a las jornadas, ¿no?
Exactamente, sí. Junto con la premiada y con Inmaculada Ortiz, que es la traductora y la editora de la obra de Felwyn Sarr, Meditaciones Africanas, aquí en español y en España.
Vale, ¿cómo habéis desarrollado el programa? ¿Cómo queréis desarrollar el programa? ¿Qué planteamientos tenéis, Vicente?
Bueno, pues lo que organizamos, hemos distribuido, digamos, un autor al día, porque nuestra experiencia ya nos indica o nos sugiere que lo mejor es que dediquemos mesas redondas. Normalmente antes teníamos más el formato de conferencias, ¿verdad?
Sí.
Inmaculada, pero nos hemos dado cuenta que con las mesas redondas parece que el público participa también, ¿no? Más que con una conferencia, porque lo abrimos este turno de preguntas al público. Y entonces cada día, mañana que empiezan las jornadas, tendremos la mesa redonda con Ismael Saidi, al día siguiente con una compañera de la Universidad de Oviedo, con Inmaculada Ortiz, su editora, y con Felwyn Sarr, y el tercer día con este gran escritor que ha recibido el premio literario de la vocación en Francia, que es Dia Dembélé.
Hay que inscribirse, ¿eh?
No necesariamente. La inscripción es únicamente si se quiere asistir en la modalidad online.
Vale.
Si no, no hace falta.
Charlas abiertas y...
Sí, es que a nivel online participa gente desde otros países y desde muchas ciudades de España, ¿eh?
Claro. Sí, desde la Universidad de Avillán, por ejemplo, bueno, pues se conectan normalmente las clases, se conectan desde allí para seguir estas jornadas, pero también en muchas universidades españolas estamos recibiendo muchas solicitudes, porque digamos que son tres escritores que gozan de muchísimo reconocimiento. Yo probablemente no nos demos cuenta en Oviedo porque no hay mucho conocimiento de estas literaturas, ¿no? Pero desde luego desde Francia, desde Bélgica nos están pidiendo muchísima información porque no es fácil reunir a tres escritores con tanto prestigio.
Desde luego que sí. Parece extraño, ¿no? Desde Bélgica, bueno, por las cuestiones históricas que seguramente todos conocemos, pero nosotros que estamos tan cerca de África, ¿no?
Sí, pues es así. Lo que pasa que, bueno, la explicación es que
tuvimos siempre una historia.
Sí, la historia colonial española es muy muy desconocida, se habla poquísimo, ¿no? Pero es cierto que tanto Bélgica como Francia tienen una historia colonial con una presencia, digamos, de una primera generación de inmigrantes, luego de sus hijos, ¿no? Que claro, que hace que haya mucho más interés y mucho más conocimiento por las literaturas de África que lo que sucede en España.
Claro. Entregáis desde el 2020 un premio Literaturas y Letras Africanas, ¿no? Creo que este año recayó en Ángeles Jurado Quintana, ¿no?
Sí. Desde el 2020 entregamos ese premio para distinguir y reconocer la labor de personas y grupos que difunden, ¿no? Que contribuyen a difundir las literaturas africanas en español. Y este año recayó en Ángeles Jurado, que es una periodista que tiene, además lleva el club de lectura del Casa África y que tiene una experiencia dilatada en no solamente ya más es traductora de alguna obra, pero no solamente conocimiento, sino y expansión y poner en valor las literaturas africanas, ¿no? Entonces hemos considerado que era la persona idónea para este año.
Bueno, muy bien, ¿no?
Sí, sí, ahí, claro. Creo que fue una decisión unánime.
Sí. Sí.
Se entrega, además, mañana, ¿no? Coincidiendo sí. mañana en la sí. primera de las charlas, ¿no? Hacéis
sí,
entrega
sí.
De...
antes de, de empezar la charla, en lo que es el acto de inauguración, ¿no?
Claro.
Que participa el rector y participamos nosotros y la Agencia Asturiana de Cooperación.
Beatriz,
que la Agencia sí. Asturiana de Cooperación es quien financia siempre las jornadas, porque hay que destacar que han sabido ver precisamente que la cultura podía ser una herramienta de sensibilización,
claro, claro.
¿no? Y que ahí rompimos moldes respecto a las formas habituales.
Sí, sí, sí. Desde luego que está muy bien, ¿no? Porque además el todos los años ha habido un nivel importante, pero subiendo cada año, entiendo, ¿no? O al menos
sí,
intentándolo,
sí,
¿no?
Sí, es en cierto modo esto que nos asusta un poco, ¿no? Porque, sí. Claro, decimos, ¿y para el próximo año qué hacemos? Porque damos cuenta que en un mes estamos ya organizando las octavas jornadas, ¿no?
Sí, pero nos pasa igual todos los años.
Todos los años.
Todos los años al final decimos, sí. ¿Y cómo vamos a superar esto el año que viene?
Sí,
lo superamos.
Bueno, puede
ya
ser.
Pero
daos cuenta que, por ejemplo, el Times hace unos años no sí. reconocía que Felwinsar estaba entre las 100 personas
más
digamos
¿no?
más influyentes en el mundo de la cultura, ¿no? Y que por ejemplo la obra Jihad de Ismael Saidi, bueno, pues ya la han visto más de 2 millones de personas, ¿no? Es difícil superar. Podemos traer, por supuesto, a escritores y a escritoras con una calidad literaria estupenda, ¿no? Pero con tan populares, digamos, y tan conocidos, va a ser complicado.
Bueno, una vez que vienen aquí se convierten, ¿no? En populares.
Sí, bueno,
sí,
claro,
sí, de alguna
ayuda,
manera
¿no?
sí, sí, sí. Vamos sí, a ver, sí. Esto es un proceso y es un rodaje, ¿no? Por un lado, también nosotros, o sea, los escritores ahora ya nos van conociendo, ¿no? Y vienen con gusto, ¿eh? O sea, es decir, ya es algo conocido. Y yo creo que con el tiempo, pues supongo que gente que a lo mejor hoy es más inaccesible, pues en el momento que esto va teniendo su caché, digamos, ¿no? O su espacio, ¿no? Pues entonces van a acceder mejor a venir.
Recuerdo
¿no?
el caso de Fatoumata Sidibé, que era muy conocida en Bélgica, pero cuando vino aquí a las jornadas, como se retransmiten online, pues empezó a recibir invitaciones desde los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, y bueno, pues... Pues claro, efectivamente.
Bueno, Vicente, ¿qué nos perdemos?
Si no vais.
Nos perdemos seguramente charlas muy entretenidas, ¿no? Pero, sí. claro, ¿qué nos estamos perdiendo de la literatura, de las literaturas africanas?
Oh,
un continente enorme donde seguramente como aquí, aunque nos parezca que ellos igual son diferentes, pues también hay corrientes literarias y seguramente muchas cosas en común, pero también cada país, cada zona tendrá su propia literatura,
sí,
claro.
Sí. Efectivamente, aquí lo que tenéis que pensar es que África son muchos países, cada uno con sus particularidades, sus características y con su literatura. Entonces, muchas veces cuando decimos, bueno, literatura africana, no, es que la literatura maliense tiene muchas diferencias, por ejemplo, con la literatura de Magreb, por ejemplo, con la de Sudáfrica. Entonces, lo que creo que es necesario acercarse al menos de vez en cuando a estas literaturas, leer algún libro y empezar a ver que hay una gran riqueza de pensamiento que puede contribuir perfectamente a este pensamiento europeo que para nosotros es muchísimo más habitual. Entonces, no podemos obviar una parte del mundo.
Desde luego, en el caso de Mali es una de las civilizaciones, si me permites decirlo así, antiguas, más antiguas.
Sí,
por lo tanto, su literatura viene de muy atrás, ¿no?
Claro, la tradición está muy viva. De hecho, la oralidad es fundamental todavía en esta escritura, ¿no? Esto lo vamos a ver el jueves. Cómo este chico, a pesar de su juventud, no sé si puede tener 32, 33 años, con unas obras de una calidad literaria excepcional, y vemos que en sus novelas sigue estando muy presente esta oralidad y este debate todavía de la tradición y la modernidad. ¿Cómo es posible encontrar este equilibrio que sería tan deseable?
Claro, y entre, porque son los invitados son de la diáspora, como decías, La gente, los escritores que se mantienen y escritoras que se mantienen en África, hay un cambio de enfoque, se nota un cambio de enfoque entre la diáspora y...
Se observa, efectivamente, sí, unas perspectivas totalmente diferentes, pero que a mí me parece que son compatibles, en el sentido que yo creo que la diáspora tiene mucho que decir y puede contribuir al enriquecimiento de muchos factores, cultural, económico, de África.
Claro. Hay quien sostiene, cuando lees análisis de estos así potentes, ¿no?, que tenemos que mirar más a África. Ya desde hace tiempo, pero no sé por qué, Inmaculada, parece que nos cuesta mirar hacia abajo, ¿no?
Bueno, yo creo que primero por el desconocimiento, ¿no? Antes hablábamos de que precisamente las literaturas africanas, el cine, no es tan conocido porque nuestras raíces históricas no son las mismas que con Latinoamérica, ¿no? Hay una gran ignorancia, un gran desconocimiento, y yo creo que eso genera a veces hasta un cierto miedo, ¿no?, y rechazo incluso. Pero hay una realidad, que es que estamos abocados a vivir juntos y a convivir, y entonces para una mejor convivencia también es importante conocer, ¿no?, conocer al otro y conocerlo a través también de sus expresiones culturales, ¿no? Y por eso digo que, bueno, ahí la cultura también tiende puentes, ¿no? Porque a través, cuando tú estás leyendo, yo qué sé, una novela de un autor africano y estás viendo el desarrollo de una vida donde tú puedes empatizar con muchas cosas, ¿no? O si escuchas música, pues, en fin. Quiero decir, el arte realmente es un puente, establece puentes entre las diferencias culturales, rompe esas diferencias, permite conocernos y mejora la convivencia.
Claro, bueno, no, el blues no sería blues sin los ritmos africanos, ¿no?
Efectivamente, por supuesto. Efectivamente, claro. Y África, por ejemplo, mucha de la música no sería la misma si no hubiera conocido toda esta influencia también de la rumba.
Claro.
O sea que el mundo está muy relacionado, en el fondo.
Desde luego. Y en el arte.
Sí, sí, por supuesto.
Es decir, lo de la pintura, ¿no?, en los colores o otras cosas, sin ser, lógicamente, experto en ello, ¿no? Bueno, podemos decir que quien asista a estas tres charlas que arrancan mañana, día 1, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, creo que no dijimos la hora.
A partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6 de la tarde, quien acuda a estas tres, quien las pueda ver por online, ¿crees que de alguna manera va a cambiar su forma de pensar respecto a África?
Sí. Estoy totalmente seguro que, desde luego, al menos va a tener la ocasión de reflexionar. Porque lo que se encuentre probablemente no sea lo que espere. O sea, que porque estos escritores pueden ser críticos con Europa, con Occidente, pero también son muy críticos con las culturas africanas. Que esto es bueno, ser crítico y tener un espíritu constructivo me parece perfecto. Entonces yo estoy seguro que quien acuda a estas jornadas, no sé si se va a marchar contento o cómo, pero desde luego va a reflexionar, y eso siempre es bueno.
Sí.
Sí, porque también hay muchos tópicos, ¿no?, respecto a África. Entonces, a veces nos ha pasado más de una ocasión, ¿verdad?, con autores que han venido y han tirado abajo esos tópicos, que pueden ser positivos o negativos, no entro en... Pero lo bueno es que sean ellos mismos quienes hacen esa crítica y esa autocrítica también.
Bueno, ahí nos podemos mirar nosotros un poco, ¿no?, en ese espejo, también, claro, como sociedad, ¿no?
Por supuesto.
Hacer crítica y autocrítica, ¿no?
Claro. Por supuesto.
Sí, 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 por supuesto. Porque además yo creo que cuando nos miran desde fuera, si esto se puede considerar desde fuera, hace que también nos veamos a nosotros mismos, ¿no?
Claro. Vale. ¿Es una literatura? ¿Son literaturas muy políticas, o quizás las personas que vienen este año tienen ese perfil? ¿Qué temáticas? Bueno, me imagino que todas, ¿no? ¿Qué tontería de pregunta, ¿no?
No, es ninguna tontería, no, porque son temáticas, es verdad lo que estás diciendo, ¿no? En cuanto a si hay un contenido político, quizás sean de las jornadas donde mayor contenido político vamos a encontrar. Se va a abordar determinadas cuestiones relativas a la inmigración,
por ejemplo,
sobre las políticas económicas, por ejemplo, europeas. Se va a abordar esta cuestión, se va a hablar del Islam, se va a hablar incluso de yihad, y además vamos a ver que no hay unanimidad y eso siempre, siempre enriquece, ¿no? Ismael Saidí, por ejemplo, es un escritor muy, muy, muy polémico, muy polémico. Entonces yo creo que son puntos de vista no solo culturales, sino políticos, muy aptos para estas jornadas y sobre todo para crear sensibilidad social, ¿no? Bueno, sensibilización social.
Sí. Claro, creo que se define como belga, marroquí, musulmán, judío cristiano, laico y francés.
Claro,
sí.
Claro, imagínate, todo esto dice que son sus capas, sus él define su última obra, el título es Mis lasañas de identidad, hoy de identidades. Entonces dice que cada uno de estas capas, bueno, forman su identidad como la de todos
como la nuestra, nosotros. ¿No? Si nosotros tuviésemos el valor de definirnos así, ¿no? ¿Qué diríamos?
Efectivamente, claro. Efectivamente, así es.
Muy bien, bueno, pues a partir de mañana, ¿no, Inmaculada?
Sí, a partir de mañana, martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde en el edificio histórico de la universidad.
Vale, y en un mes
les esperamos.
Y en un mes decíais lo del ciclo de cine.
Sí, en el mes de mayo empezamos los lunes de mayo en el Filarmónica, el 15º ciclo de cine africano.
Sí. Tienes que volver, o tenéis que volver, ¿no?
Vale.
Ya os lo digo.
Muy
y hablamos,
bien.
Y hablamos sí.
De películas.
De películas en este caso.
Sí, y también por esas fechas, incluso una conferencia sobre lo que llamamos literatura visual, es decir, a través de los tejidos, cómo se pueden contar historias.
Oh. Qué guapo.
Sí, viene una maliense, ¿no?
Sí, Abibamba, que va a darnos un taller sobre determinados tejidos africanos.
Explica un poquitín más eso de los tejidos que la
sí,
gente...
Sí, estos tejidos tienen determinados símbolos, son transmitidos el aprendizaje de su creación de madres a hijas, y digamos que son una especie de códigos secretos donde se van relatando determinadas historias. Uh-huh. Hay un proceso iniciático que hay que seguir. Entonces Abibamba es experta en estas cuestiones y nos va a enseñar alguno de estas telas y explicar pues su significado y cómo se hace.
¿Va a ser en mayo también?
Esto va a ser en mayo.
Bueno,
sí.
¿Vais a tener que volver los dos?
Pues volveremos.
Muy bien.
Inmaculada González Carvajal, presidente del Pájaro Azul, muchas gracias. Y Vicente Montes, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas
gracias.
Y a todos ustedes, muchas gracias también. Disfruten de este lunes. Les esperamos mañana.